Hablaremos hoy de Alfred Packer, el caníbal de Colorado. En realidad es un zapatero, es de vino en caníbal, se convirtió en una leyenda. Nos facilitó esta información Francisco González Tomadín. En 1994, un hallazgo inesperado reavivó el interés por uno de los casos más macabros de la historia de Colorado. Un revólver Colt de 1862 fue encontrado en una colección de armas históricas y parecía vincularse directamente con los eventos ocurridos en 1874, cuando Alfred Packer, un veterano de la Guerra Civil, confesó haber sobrevivido en las montañas de San Juan, alimentándose de la carne de sus compañeros de expedición. Al parecer, lo que se descubrió fue un fragmento de plomo en los restos de una de las víctimas, y esto reforzó la versión de Packer, que en su momento había dicho que le había disparado en defensa propia a uno de sus compañeros. Sin embargo, más de un siglo después, el debate sobre su culpabilidad sigue abierto, mientras su figura ha pasado de ser un símbolo de horror a un antihéroe folclórico. Vamos a ver. Alfred Packer nació en 1842, cerca de Pittsburgh, en Pensilvania. Desde joven padeció epilepsia, una condición que marcó su vida y lo llevó a ser dado de baja en el ejército de la Unión durante la Guerra Civil. Después de la guerra, Packer vagó por el oeste de Estados Unidos. En 1873 se unió a un grupo de buscadores de oro que partieron desde Utah hasta el suroeste de Colorado, atraídos por rumores de una mina prometedora. Estamos hablando de oro.
De una mina de oro.
No una dama que acostumbraba a hacer muchas promesas.
No, señor.
El viaje, que comenzó con 20 hombres, se puso cada vez más difícil a medida que el invierno se intensificaba. En febrero de 1874, seis integrantes del grupo, incluido Packer, decidieron continuar hasta Gunnison, desoyendo las advertencias del jefe, que era un tal Yuti Orai, que les había ofrecido refugio y comida para que se quedaran. Pero no, ellos dijeron, vamos a seguir. ¿Vio cómo es la codicia?
Sí.
Y esta decisión resultó fatal. En abril, Packer emergió como el único sobreviviente del grupo y llegó al campamento de la agencia indígena Los Pinos, cerca de Saguache, Colorado, con un aspecto bastante saludable y una cantidad considerable de dinero, lo que despertó sospechas inmediatas. ¿Cómo es esto? La primera confesión de Packer, firmada en mayo de 1874, relataba que el resto de sus compañeros se había muerto debido a las duras condiciones y que los sobrevivientes se vieron obligados a recurrir al canibalismo para subsistir. Sin embargo, esta versión fue desmentida cuando un reportero descubrió los cuerpos de las víctimas en un solo lugar, con signos de violencia extrema, cráneos fracturados, en fin, uno de ellos decapitado. No quiero extenderme en la descripción. Packer fue arrestado, pero se escapó. Se escapó de la cárcel antes de ser juzgado. Y se ocultó de la justicia durante 9 años. En 1883, Packer fue capturado en Wyoming y extraditado a Colorado. Durante su juicio en Lake City, el jurado escuchó un testimonio lleno de contradicciones. Nos comimos nuestros mocasines de piel de cabra, subsistimos a base de capullos de rosa hasta que estuvimos debilitados, demacrados y mentalmente distraídos por completo, escribió Packer más tarde en una carta. Sin embargo, si había alguien cuerdo de los seis, sí, ese era yo, dijo el tipo. También afirmó que había matado a uno de los integrantes del grupo, llamado Shannon Wilson Bell, en defensa propia, después que este...
Sí, ¿cuál?
Este, lo atacara, sí, con un hacha. Parece que Packer lo encontró asando carne humana.
Le echó la culpa al otro.
Le echó la culpa al otro. Pero el jurado no le creyó y lo declaró culpable de asesinato premeditado y lo condenó a la horca. El juez, Melville Jerry,
muy bien,
que estaba a cargo del caso, pronunció la famosa sentencia que se ha colgado del cuello hasta que esté muerto, muerto, muerto.
Sí.
Así todo, la ejecución de Packer nunca se llevó a cabo. Dicen que el Tribunal Supremo de Colorado anuló la condena a muerte debido a un tecnicismo. El crimen había ocurrido antes de que Colorado se convirtiera en estado, por lo que no se podía aplicar la pena de muerte bajo la ley territorial que estaba vigente en ese momento.
Muy bien.
En un segundo juicio celebrado en Gunnison en 1886, Packer fue condenado a 40 años de prisión por homicidio involuntario. Cumplió solo 15 años, obtuvo la libertad condicional gracias a una campaña liderada por una controvertida periodista llamada Polly Pry, quien argumentó que Packer había sido víctima de un juicio injusto. La condena anterior fue considerada injusta por ella y por un grupo de defensores de Packer, por múltiples razones, en realidad. En primer lugar, Packer alegó que había actuado en una situación de supervivencia extrema, enfrentando condiciones invernales, la inanición, lo que le llevó a consumir carne humana. Según su relato, otro integrante del grupo fue quien asesinó a los demás. Y él se vio obligado a matar a ese tipo. Perfecto. Pero en defensa propia.
Bueno.
Ah, bueno. Además, según palabras de la periodista Polly Pry, el juicio estuvo marcado por un fuerte prejuicio social, ya que es verdad que el canibalismo, aún siendo producto de la desesperación, genera siempre una repulsión moral que, según parece, influyó en el jurado y en el tribunal. La periodista argumentó en sus notas que la condena de Packer no se basó en pruebas concluyentes de asesinato, sino en el rechazo a su acto de supervivencia. Por otro lado, se señalaron errores en la investigación, que no logró reconstruir adecuadamente los hechos ni considerar elementos que respaldaban, digamos, la versión de Packer. Sumado a ello, tampoco tuvo un buen defensor. Bueno, todo esto llevó a que Polly Pry y otros defensores consideraran que Packer había sido víctima de un juicio profundamente sesgado. Alfred Packer murió en 1907, a los 65 años, debido a complicaciones derivadas de la epilepsia. Pasó sus últimos años en Littleton, en Colorado, donde vivió una vida tranquila. Bueno,
está bien.
Era ahora. Bueno, se dedicaba a la prospección minera después de obtener su libertad condicional. Hoy en día han hecho de Packer un desagradable meme. En la Universidad de Colorado, en Boulder, los estudiantes pueden comer en el Alfred Packer Grill, donde son recibidos por un retrato gigante.
Por favor.
Del tipo, ¿no?
Qué raro que no hicieron una película.
No, también hay un eslogan, Have a Friend for Lunch, que es un juego de palabras en inglés con doble sentido. Invita a comer a un amigo, y también podría decir, sí, bueno, comete a tu amigo, sí, tu amigo, tu cena, qué sé yo. Como si eso fuera poco, en 1980, se estrenó una película biográfica,
sí,
casi toda ficticia, que se llama La leyenda de Alfred Packer. En 1993 se estrenó una versión más artificial, que era un musical.
Un musical. Que los abuelos caminan por el techo también. No, cabeza no, para bueno.
Caníbal, el musical. Ahora bien, cabe hacerse una última pregunta, queridos compañeros, queridos oyentes. ¿Valía la vida insistir en la búsqueda de aquella mina?
Está bien, y bueno, es interesante esa.
¿Murieron los cinco hombres por incompetencia o por avaricia? La codicia rompe el saco.
Sí, señor.
Esa es una enseñanza que dejamos en este programa, sí, y que va a salvar muchas vidas.
No sé si va a salvar vidas.
Sí,
porque,
sí. Hay gente bueno, que por ahí, mañana mismo, se mete en medio de la nieve a buscar una mina.
Sí,
sí, claro. Y claro, bueno,
lo va a pensar dos veces.
Es que cuando fue también la fiebre del oro, ¿cuánta gente ha quedado, sí, traumada por la búsqueda de minerales, sí, preciosos? Sí, sí.
En Estados Unidos prácticamente el 45% de la población,
sí,
falleció durante la fiebre del oro.
No, no puede ser, ese día estaría diezmada.
Por otras razones, ¿no?
Ah, bueno, claro, entonces es otra cosa.
Se quieren salvar milagrosamente.
Bueno, eso está mal, eso está mal.
En vez de trabajar.
Me pregunto, con qué canción podríamos ilustrar estos actos tan lamentables. Vamos, casi como recomendación,
ajá,
a escuchar el tango Pucherito de Gallina.
Por favor.
Oh, no, ahí, no, se me devuelve el estómago.
En la interpretación de Edmundo Rivero. Bueno.
Con 20 abriles me vine para el centro, mi debufo en Corrientes y Maipú. El brazo de hombres jugados y conventos, así quise quemar mi juventud, así aprendí lo que es ser un calavera. Me enseñaron que nunca hay que fallar, me hice una vida mitonga y sensiblera, y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaré, tropezó, era la eterna rutina. Pucherito de Gallina, con viejo vino Carlos, cabaré, me dejó un amor en cada esquina. Unos esperan la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el combo. Canté en el viejo variete del Parque Gol, y en los dancing del Bajo Leandro Alé, donde llegaban chicas más de casas bien, con esas otras chicas bien de casas más. Con 20 abriles me vine para el centro, mi debufo en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret tropezó, era la eterna rutina, Pucherito de Gallina, con el viejo vino Carlos, cabaret me dejó un amor en cada esquina. Unos esperan la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate, o el raje para el combo.
Era Edmundo Rivero, en La venganza será terrible, Pucherito de Gallina.